Entonces, buenos días a aquellos que no he saludado aún. Estamos con este tiempo de... El viernes fue feriado por el día de la Iglesia Evangélica y Protestantes. Y creo que siempre es bueno recordar esta parte de la historia, que es súper importante y primordial también para la Iglesia. Un hito que marcó por años. Ya son 508 años desde ese hito importante y queremos de alguna manera recordar con gratitud lo que Dios hizo en la historia de la Iglesia a través de la reforma del siglo XVI y entender que no fue un movimiento meramente político, que muchas veces se dice, ni cultural, sino un retorno profundo y espiritual a la verdad del Evangelio. Por lo tanto, el 31 de octubre de 1517, un hombre muy famoso en los libros de historia, todos en el colegio escucharon, me imagino, de él, Martín Lutero, clavó estas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Y él no imaginaba, yo creo, para nada, no imaginaba que ese gesto quizás tan sencillo se iba a convertir en la chispa que Dios usaría para encender un fuego gigante de renovación que alcanzaría a millones de personas. Pero la verdadera, quizás, llama de la reforma no nació en un martillo ni en ese pergamino que clavó, sino en el corazón de un hombre atormentado por este pasaje que hoy vamos a meditar en Romanos 1, del 16 al 17. Déjame leerlo nuevamente y escúchalo bien. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de los que todos creen. De los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe, dice. Y la pregunta que quiero dejar en este comienzo de esta reflexión, de este sermón, esa pregunta que quiero que quede en su corazón, es si Dios encendió una reforma hace más de 500 años para que el Evangelio se expandiera por todos lados. ¿Está hoy ese mismo fuego ardiendo en tu corazón? ¿Te lo has preguntado? ¿Está ese fuego donde que desea que esta palabra de Dios sea proclamada por todos lados realmente? ¿Hay una llama en tu corazón que quiere expresar quién es Dios en tu vida? Oremos al Señor antes de entrar al texto y responder esto en nuestra vida. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque permites que podamos estar tranquilos y escuchar tu palabra primero, tú hablándonos directamente, pero también ahora poder reflexionar a través de esto. Y ayúdanos a estar concentrados y con un corazón sobre todo dispuesto a aprender, pero por sobre todas las cosas, a aprender más de ti. Y que eso llegue a nuestro corazón y se ponga en práctica siempre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Pablo comienza, si tú estás en Romanos, comienza esta carta que está escribiéndole a los romanos con una declaración que resume toda su vida y su misión. El apóstol Pablo, mira el versículo 16. Dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. En el mundo antiguo, estas palabras sonaban escandalosas, fuertes, porque los romanos admiraban el poder militar, la grandeza de su imperio era algo que ellos levantaban, enaltecían grandemente. Y la fuerza de sus ejércitos y la sabiduría de sus filósofos también era muy grande para ellos. Y les encantaba decirlo y que todos lo vieran y que todos se maravillaban y que todo esto recorriera por todos lados. El imperio romano es grande, maravilloso. Pero Pablo proclama que el verdadero poder no está en Roma, ni en las armas, ni en la mente humana, sino en un mensaje, el Evangelio de Cristo crucificado. Por lo tanto, para un romano, para un emperador, para un ejército tan potente como el Imperio Romano, escuchar esto debe haber sido terrible, porque no es algo que está ¿qué va a ser una palabrita? Nosotros somos poderosos. Y ese evangelio es ese anuncio de que Dios va a salvar a pecadores por medio de la muerte y la resurrección de su Hijo. Y esto que estaba diciendo Pablo tan fuerte para los romanos, incluso para los mismos judíos, era un tropiezo para ellos también, para los judíos, y para los griegos de aquel tiempo, y para los romanos, y para todo aquel que no conocía a este Dios verdadero, era un tropiezo. Porque ¿qué está pasando? ¿Cómo esto va a causar esta sensación y cómo este evangelio va a derrotar un poder tan grande? Y Pablo dice, yo estoy diciendo esto, que este evangelio tiene poder para destruir cualquier cosa, incluso soy capaz que ni siquiera me avergüenzo de esto, porque estoy seguro que esto es una realidad. No lo esconde, no lo adapta, no lo disfraza, porque sabe que es este mensaje aparentemente débil, se manifiesta la fuerza invencible de Dios. Por lo tanto, este evangelio no solo está informando, sino que va transformando. Y eso es lo que el imperio y aquellos de ese tiempo que no conocían a Dios no entendían, porque Pablo mismo era el propio ejemplo, su propio ejemplo de esto. Su vida transformada por este evangelio. Por lo tanto, no solo enseña, sino que regenera el alma. No solo ofrece un ejemplo moral, sino que imparte nuestra vida, nos lleva a cambiar realmente nuestra vida. Y Martín Lutero, quien clavó estas 95 tesis, experimentó ese poder en su propio corazón. Él conocía el lenguaje del evangelio, pero no lo había entendido realmente. Intentó muchas veces ganarse el favor de Dios por medio de la disciplina, del ayuno, la confesión constante, pero su conciencia seguía inquieta todo el rato. Algo pasaba en su corazón, en su mente daba vuelta, hasta que un momento comprendió que el evangelio no le estaba pidiendo que hiciera algo por Dios, sino que le anunciaba lo que Dios ya había hecho por él en Cristo. Y eso cambió algo en su cabeza y cambió algo en su corazón. Por eso la Reforma levantó esa bandera de solo gracia arriba. Solo por gracia. No somos salvos por nuestra capacidad de creer, ni por nuestra fuerza de voluntad, ni por la suma de nuestras buenas obras, sino únicamente por la misericordia de Dios que es revelada en Cristo. Entonces, Martín Lutero empezó a mirar, yo no puedo hacer nada, y empezó a mirar a Cristo todo el rato. Él es el único. Juan Calvino, otro reformador importante, lo explicó con claridad al decir, la gracia del evangelio no se nos ofrece para que la aceptemos a media, como que si Dios hiciera una parte y nosotros completáramos la otra, sino que nos muestra que nuestra salvación depende enteramente de su misericordia. Solo de Dios, solo de Cristo. Y este es el poder del evangelio que Pablo estaba diciendo y hablando por todos lados y proclamando por todos lados. Dios toma lo que está muerto y le da vida. Donde hay culpa, dice Pablo, hay perdón. Donde hay esclavitud, trae libertad. Donde hay condenación, trae adopción. Todo distinto. Algo que no podía hacer el Imperio Romano, algo que no podían hacer los griegos, ni los mismos judíos que estaban centrados en sí mismos. Solo había algo, alguien, que era Jesús, que podía cambiar todo esto. Y el evangelio tenía ese poder para romper ese corazón. Y este mismo poder sigue actuando hoy. No fue hace 500 años y se estancó, sino sigue funcionando hoy en día. No ha perdido su eficacia, que se agotó la pila, entonces ya no funciona. No, sigue con toda su fuerza. El mismo espíritu que transformó a Pablo de ser un perseguidor a ser un apóstol es el mismo que encendió el corazón de Lutero en su celda en el monasterio, y es el mismo que obra en cada creyente que se rinde a Cristo hoy y por el futuro que vendrá. Por lo tanto, la pregunta es si creemos que realmente el evangelio tiene ese poder. Porque podemos decirlo, podemos leerlo, pero nuestra convicción lo entendemos. ¿Entendemos que realmente tiene poder? ¿Poder de transformar? Si transformó el mío, entonces ¿tendrá el poder de transformar a ese que tú dices que no se lo merece porque es muy malo? ¿Podrá cambiar ese corazón de esa persona? Y tiene el poder para cambiarlo, porque tiene el poder que ni nadie más tiene de romper ese corazón. O quizá has pensado que necesitamos añadirle algo más para que esta persona cambie, para que pueda ser transformado, quizá una estrategia, una emoción, una obra nuestra para que funcione ese evangelio, porque por sí solo no es capaz. Y la pregunta es, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿En el poder de Dios o en la sabiduría del hombre? Hace 500 años, lo más importante era la sabiduría de los romanos, de los griegos, de estos filósofos. Y ahí recaía todo lo que ellos creían que era lo más importante y lo que podían cambiar ciertas decisiones. Y lo que Pablo está diciendo, que es un tropiezo para ellos, ¿no? El evangelio es capaz de cambiar todo esto. No hay nada más. Y el poder del evangelio no se mide por la fuerza humana ni por la aprobación del mundo. Se mide por nuestras vidas cambiadas, nuestros corazones transformados. Pecadores reconciliados con Dios. Cada vez que la iglesia se ha alejado de esta verdad, ha perdido su fuerza. Cuando el evangelio se reemplaza por moralismo, por tradición vacía o por religión sin Cristo, la fe se vuelve impotente. Pero cuando el evangelio ocupa el centro importante, el poder de Dios se manifiesta grandemente. Porque estamos enalteciendo a Cristo, que Él es el primordial, que Él es el capaz, el único capaz de cambiar todo. Por eso cada vez que nos reunimos en torno a la palabra de Dios, todo nos apunta a esta verdad. No nosotros, sino Cristo. Solo Cristo. No nuestras obras, sino su gracia. No nuestra gloria, sino la gloria a Dios. Por ejemplo, cuando participamos de la Santa Cena, como la semana pasada, recordamos que no somos nosotros quienes nos acercamos a un Dios lejano, sino un Dios que se acercó a nosotros en Jesucristo, nos lleva hacia Él para compartir con Él. Y cuando comemos el pan y bebemos ese vino o jugo, proclamamos una verdad, cada vez que lo hacemos, la verdad que el poder del Evangelio, Cristo murió, Cristo resucitó y que Cristo va a volver. Nos recuerda todo el rato eso, una verdad centrada en la palabra de Dios, a volver a la palabra de Dios constantemente, no a mí, sino a la palabra de Dios, sino a Cristo. Así que hoy hay un desafío al comienzo de este sermón, un desafío que es personal. Y pregúntate, ¿te avergüenzas de este poder? ¿Te avergüenzas del Evangelio? ¿O confías plenamente en su poder para salvar, perdonar y transformar tu vida? ¿Has permitido que ese Evangelio, que ese poder actúe en tu matrimonio, en tu familia, en tu corazón? ¿Realmente? El mundo admira la fuerza del dinero, del éxito, del intelecto, pero nosotros proclamamos que el verdadero poder está en la cruz. Y cuando una iglesia cree eso, no solo predica el evangelio, sino lo encarna, lo hace vivo. Y el Señor nos llama a vivir sin vergüenza del evangelio, confiando plenamente en su poder para salvar, transformar y renovar todas las cosas. Por lo tanto, si el evangelio es poder de Dios, debemos preguntarnos, ¿de qué manera ese poder actúa? ¿Qué es lo que realmente hace el evangelio cuando llega al corazón del ser humano? Y Pablo nos responde esto en el versículo siguiente, diciendo, versículo 17, la primera parte. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que viene o que proviene de Dios, la cual es por la fe de principio a fin. Este versículo, esta parte de este versículo, fue el fuego que encendió la reforma. Martín Lutero confesó que antes de comprenderlo, estas palabras lo aterraban, Cuando leía la justicia de Dios, pensaba en un Dios justo que castigaba al pecador, y él sabía que por más disciplina y penitencia que hiciera, jamás iba a alcanzar esa justicia. Pasaba horas confesando sus pecados, ayunaba hasta enfermar, y aún así su conciencia seguía sin tener paz. Y decía, amaba al Dios justo, pero lo odiaba porque no podía yo satisfacerlo. Imagínate esa lucha interna que tenía Lutero, porque quería agradar a este Dios y hacía todo lo posible para ganárselo, pero su conciencia seguía intranquila. Hasta que un día, meditando en este mismo texto, Dios abrió su corazón, abrió sus ojos. Lutero entendió que la justicia de Dios no era un estándar que debía alcanzar, sino un regalo que Dios concede en Cristo para ti y para todos nosotros. No era la justicia con que Dios nos condena, sino la justicia con que Dios nos justifica. En ese momento, Lutero escribió, sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso se abrían para mí. Un cambio gigante en la vida, en cómo miraba y leía la palabra de Dios y cómo la entendía. El Espíritu Santo actuando en su corazón para cambiarlo. Evangelio, rompiendo su corazón con poder para cambiarlo. Ahí comenzó el latido más profundo de la Reforma, por la fe y solo Cristo. Y la fe no es una obra que añadimos a la salvación, sino el medio por el cual nos apropiamos de lo que Cristo ya hizo. Como dijo Juan Calvino, somos justificados por la fe cuando, excluyendo toda confianza en las obras, nos aferramos a la misericordia de Dios y a la justicia de Cristo, la cual nos es imputada. Y la palabra imputada significa que Dios pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo. Nosotros no la producimos, la recibimos. En el tribunal divino, Cristo toma nuestro lugar y nosotros recibimos el suyo. Él lleva nuestra culpa y nosotros recibimos su justicia. Por eso el Evangelio no solo anuncia perdón, sino una nueva posición ante Dios. Ya no somos enemigos, sino somos hijos. Ya no estamos bajo condena, sino bajo gracia. Romanos 8:1 lo declara, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso, esa justicia revelada, una justicia que proviene de Dios y no del hombre. Y eso debería cambiar toda nuestra relación con Él. Ya no nos acercamos a Dios intentando ganarnos su favor, sino agradecidos porque ya lo tenemos en Cristo. Nuevamente Calvino escribió diciendo, toda la gloria de nuestra salvación debe ser dada a Dios, porque no tenemos nada en nosotros que pueda hacernos justos, sino solo lo que hemos recibido de Cristo. Cuando entendemos esto realmente en nuestro corazón, la fe deja de ser un esfuerzo y se convierte en un descanso. Ya no vivimos para ser aceptados, sino porque ya fuimos aceptados. No obedecemos para ganar amor, sino porque ya somos amados. ¿En qué áreas de tu vida sigues intentando ganarte el favor de Dios en lugar de descansar en su gracia? ¿Estás viviendo con libertad o con la culpa de quien intenta justificarse solo todo el rato? La justicia de Dios no es una amenaza, sino una buena noticia. El Evangelio revela una justicia que no nos exige, sino que nos cubre, que no nos condena, sino que nos libera. Por eso, como los reformadores de aquel tiempo, podemos afirmar con gozo que mi única justicia está en Cristo, mi única esperanza está en el Evangelio y mi única confianza está en la gracia de Dios. Pero la revelación de esa justicia no queda en una doctrina fría o abstracta, no en una idea para debatir, sino en una verdad para vivir. Si en el Evangelio, sin entender lo que realmente hace, lo que hace esa justicia de Cristo, nos va a llevar todo el rato a sentirnos atormentados, tratando de poder ganarnos a Jesús, de tratar de poder ganarnos a Dios, tratando de cumplir miles de acciones para sentirnos tranquilos en nuestra conciencia. Y el Evangelio nos dice, si tú crees en mí, si crees en Jesús como tu Señor y Salvador, Cristo paga por ti. Él recibe el castigo duro, el castigo que merecíamos para hacerte un hijo y hacerte justo. Y ahora Dios te mira a través de los ojos de Jesús y te ve limpio, perfecto y como un hijo amado. Eso debería transformar nuestra vida y nuestro actuar siempre. Es por eso que Pablo termina diciendo en el versículo 17, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Pablo cierra esta gran declaración citando al profeta Habacuc. En tiempos de incertidumbre y juicio en ese tiempo, cuando todo parecía estar rompiéndose, derrumbándose en Judá, Dios le dice al profeta Habacuc, el justo, dice, vivirá por su fe. En otras palabras, la verdadera vida no depende de las circunstancias ni del poder humano, sino de la confianza en Dios. Y así también lo entendió Pablo, el apóstol Pablo. La vida cristiana comienza, continúa y termina por la fe. No solo somos justificados por la fe, sino que vivimos cada día sostenidos en esta fe. Y esa fe nos sostiene todo el rato. Esto nos recuerda que la fe no es simplemente una emoción religiosa, ni una vaga esperanza de que todo va a salir bien quizás. La fe cristiana tiene un objeto claro y firme, Jesucristo. Es mirar a Cristo, confiar en Él, descansar en su obra y obedecerle en la vida cotidiana. Cambiar realmente nuestra vida. Nuevamente, Lutero dice que la fe viva es una confianza audaz en la gracia de Dios, tan segura de su bondad que el creyente se arriesgaría mil veces en ella. Esa fe audaz no es pasiva ni cobarde, es una fe que actúa, que transforma, que se traduce en amor y obediencia. Por eso la Reforma no solo fue un movimiento teológico, sino un llamado a vivir el Evangelio, a avivar el corazón, a volver al centro, a volver a la palabra de Dios. Y los reformadores nos recuerdan que la fe verdadera produce frutos visibles: amor al prójimo, compasión, integridad, servicio. Y la fe que justifica también santifica y persevera. Nuevamente, Calvino decía, la fe sola justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. Es decir, la fe genuina siempre se manifiesta en nuestra vida cambiada, día tras día. Y esta frase de Pablo, el justo vivirá por la fe, no habla de una fe ocasional, sino de una forma de vida continua cambiada. Vivir por la fe significa depender de Cristo cada día, cuando las cosas marchan bien y cuando marchan mal. Significa creer que aunque no veamos todo el cuadro entero de la historia, pensar que Dios sigue siendo fiel. Significa cambiar por confianza, caminar por confianza y no por vista. Y también implica perseverar. Es muy difícil confiar cuando vemos solo una parte del cuadro, pero ahora tenemos que confiar que Dios ve el cuadro completo, de principio a fin. Y lo que dijo el profeta Habacuc, estaba atormentado por lo que estaba viendo y veía un Dios que estaba inactivo, en silencio, que no podía entender cómo no actuaba y no hacía nada. Y al final logra entendiendo que Dios tenía todo listo y preparado. y que su confianza debería estar en este Dios, porque yo solo veo este presente, pero no estoy viendo ni el comienzo de ese pasado, ni el futuro final. Y en esa confianza, Habacuc entendió que debo depositar solo en él, porque si me fijo solo en el presente, voy a estar atormentado todo el momento. En cada momento. En un mundo en el cual vivimos, que muchas veces quizás ridiculiza la fe, o lo dice, esto es para ustedes, pero en privado, vivir por la fe es un acto de valentía. Significa afirmar con convicción: mi vida pertenece a Cristo y Él es suficiente. Y no solo acá, acá es muy fácil. Afuera, en el trabajo, en tu propia familia, aunque eso traiga consecuencias familiares. Porque mi convicción es tan clara en este Cristo que soy capaz de mantenerme firme, incluso con los que más quiero, porque Cristo es más importante. Cuando la cultura dice confía en ti mismo, el Evangelio responde confía en Cristo. Cuando el mundo mide el éxito por logros, la fe lo mide por fidelidad a Cristo. Hermano, esta fe perseverante no es un heroísmo humano, sino obra del Espíritu Santo en nosotros. Él mantiene viva la confianza cuando las fuerzas agotan. Él nos recuerda constantemente las promesas cuando la duda golpea nuestra vida. Él nos enseña a decir como Habacuc: aunque la higuera no florezca, con todo yo me voy a alegrar en el Señor, como cantábamos delante. Por eso vivir por la fe no es solo un acto del pasado, es una decisión diaria. Cada mañana el creyente vuelve a decir: Señor, confío en ti. No entiendo todo, pero creo en tu palabra. No puedo solo, pero tú eres mi fuerza. Como decía el Salmo 98. Y es aquí donde la Reforma nos deja una herencia preciosa y que rescata lo que la misma palabra de Dios nos dice. No hay cristianos espectadores. Todos somos llamados a vivir activamente nuestra fe, sirviendo a Dios y al prójimo en el hogar, en la iglesia, en el trabajo y en la sociedad. Cada padre, cada madre, cada estudiante, cada trabajador, cada pastor es un misionero en su lugar, llamado a reflejar a Cristo. ¿Tu confianza descansa en Cristo o en tus propias fuerzas? ¿Cómo se manifiesta tu fe en tus decisiones diarias? En tu familia, en tu servicio a otros. ¿De qué manera puedes cultivar una fe más viva y perseverante en medio de las pruebas? Y si otros observaran tu vida, que lo hacen, ¿podrían decir que realmente vives por la fe? El justo no solo cree en Cristo una vez, vive de Cristo cada día. La fe que nos salva también nos sostiene, nos purifica y nos hace perseverar hasta el final. Por eso, hermanos, en este espíritu de la Reforma, afirmemos hoy con convicción, no por obras, no por méritos, no por esfuerzo humano, sino por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, como dice Gálatas 2. Querida comunidad, como iglesia reformada, no celebramos la Reforma para mirar atrás con nostalgia, sino para afirmar con convicción que solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria siguen siendo nuestro fundamento. El llamado es simple pero profundo. Volvamos una y otra vez al Evangelio. Descansemos en su gracia. Vivamos por fe y daremos toda la gloria a Dios. Que esta Reforma no quede en la historia, sino que continúe en nuestra vida personal, familiar y como comunidad, y que podamos confesar con gozo que el justo vivirá por fe. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias primero porque nos recuerdas que tú hiciste todo, que